Pero lo tenemos conectado ya a nuestro próximo entrevistado. Ustedes escuchaban recién en el resumen de los títulos de la apertura del programa que la inflación de febrero en Córdoba fue del 3,1% según el Centro de Almaceneros. De esta manera, el índice alcanzó el 5,7% en el bimestre y se estima que la carne ha subido un 19% en el último mes. Esta mañana Miguel Claría entrevistaba a Germán Romero, quien advertía que los alimentos lideraron las subas y que es inalcanzable una inflación cero en el 2026. Y ya lo tenemos conectado a Oscar Picardo, que es consultor y especialista en consumo. Oscar, muy buenas tardes. Aquí Geo y Alejandro los saludamos. Muy buenas tardes, ¿cómo le va?
Hola Geo, hola Alejandro, buenas tardes a la audiencia.
Bueno, con esta suba, sobre todo en el rubro de los alimentos, ¿cómo ha ido cambiando el consumo de la gente, del ciudadano de a pie en el día a día?
Bueno, usted sabe que las estadísticas tienen distintas interpretaciones y hay interpretaciones que dan las autoridades económicas, hay interpretaciones que dan las cámaras, otra que dan las empresas que hacen estudios de mercado como el que se publicó recientemente por la Cámara de Almaceneros. En general creo que todos vamos a coincidir en que hay una restricción del consumo. Esto, cuando uno mira los informes industriales, la producción al menos de los productos de la canasta básica, en algunos casos se ha reducido. Cuando uno mira los indicadores, como el informe de la Cámara de Almaceneros, también ve que la tendencia da a una reducción en el consumo. Sin embargo, yo quisiera aclarar, o por lo menos poner en consideración, que cuando uno analiza el consumo, tenemos que mirarlo un poco más en perspectiva, como en una tendencia que se venga, que podamos analizar a lo largo del tiempo y qué edad podríamos esperar de ello. Y si tomamos como base el año 2023, el año 2024 ha tenido una caída abrupta en el orden del 13-14%. Ha tenido una leve recuperación en el 2025, pero sin llegar a los niveles del 2023. Y además, el mismo 2025 ha tenido un primer semestre en crecimiento, una caída entre julio y septiembre, un repunte en octubre, una caída en noviembre, un repunte en diciembre. Es decir, estamos como en un serrucho en los últimos tiempos. La tendencia da que aún no se han recuperado los niveles del 2023. Y cuando uno analiza y hace un zoom un poquito más profundo, vemos que lo más afectado son los bienes de consumo masivo, porque una cosa es la inflación, que mide una serie de indicadores como salud, educación, una serie de cosas, pero cuando uno mira particularmente los indicadores de la canasta básica, es donde más ha pegado la inflación y donde probablemente se vea con un poco más de fuerza la caída del consumo.
En cuanto al consumo, Oscar, ¿han variado estas cuestiones que referías, no solo en la caída, sino en la elección de los productos? Hoy uno puede ver, si va al supermercado, que las primeras marcas, casi le diría que no han desaparecido, pero no ocupan un lugar preponderante como otro tiempo en las góndolas, y sí lo ocupan segundas y terceras marcas. ¿Tiene que ver esto con, obviamente, una cuestión del bolsillo, pero también una cuestión de cambio en el hábito de consumo?
Sí, mira, tristemente los argentinos tenemos una gran experiencia en atravesar situaciones de crisis que afectan al consumo. Si nos vamos años atrás, si querés para tomar los años 2000 en adelante, hay un aprendizaje que hace el consumidor, que ante las primeras insinuaciones de caída del poder adquisitivo, no solo en lo real sino en lo percibido, porque pensemos que el consumo tiene mucho de expectativa también. Yo voy a consumir más si creo que me va a ir mejor más adelante, y voy a restringir mi consumo si entiendo que más adelante voy a tener reducciones en mi capacidad de compra, en mis niveles de ingreso. El consumidor argentino tiene una gran experiencia en ajustarse rápidamente, pero también las industrias han desarrollado una gran experiencia en poner en la góndola productos de una calidad cercana, equivalente, a veces igual, a veces cercana solamente, a los productos de las primeras marcas, pero a precios más bajos. Entonces, esto que vos decís, Ale, naturalmente un consumidor experto en hacer estos cambios, con una oferta que le permite llegar a productos de una calidad equivalente, pero a precios más bajos, hay en los productos una sustitución de productos hacia menor precio, pero sin resignar totalmente la calidad. Pero hay otro componente que es muy importante y que viene pasando en Argentina de manera sostenida, y es que los niveles del comercio informal también están teniendo un crecimiento y eso no está medido. Es probable que cuando miramos las estadísticas oficiales, que generalmente se toman sobre las cadenas de supermercados, sobre el comercio formal, por así decir, no se esté registrando que hay un corrimiento hacia ferias, hacia negocios informales, hacia la venta domiciliaria, hacia una serie de comportamientos que también se dan en estos momentos. Está todo un poquito confuso. Lo que parecería estar claro es que hay una caída en la cantidad de productos comprados de la canasta básica.
Y en cuanto al tipo de alimentación, porque estábamos hablando de una suba de la carne del 19%, también el habitante se está volcando más por alimentos que son más económicos, como más harinas, porque uno dice, bueno, uno trata de tener una alimentación saludable, pero eso también tiene un costo y por ahí es más económico, no sé, un paquete de fideos, un paquete de arroz, que tienen más harinas, eso te llena más. ¿Eso también hay una tendencia a que la gente consuma más harinas?
Sí, sin dudas, pero también tenemos que mencionar que hay un paso intermedio entre la carne vacuna y la harina. Hay también un cambio de comportamiento y suele haber un crecimiento, y de hecho se está dando, en la carne porcina y la carne de pollo, que están muy por debajo del costo de la carne vacuna, pero no dejan de ser carne, de tener proteínas y de, en muchas comidas, poder reemplazar a la carne vacuna. Ya cuando los niveles de poder adquisitivo de los hogares se restringe en extremo, entonces ya sí se pasa directamente a la harina sin proteína, con todas las consecuencias alimentarias que tiene eso para el futuro.
Y en cuanto a la forma de pago, digo, nosotros lo venimos observando con estos estudios del Centro de Almaceneros, son 8 o 9 de cada 10 los que utilizan la tarjeta para financiar alimentos. Esto es una tendencia que viene sostenida desde hace un tiempo, ¿no? ¿O hay alguna variabilidad?
Sí, eso viene creciendo. Por el informe del Centro Almacenero, aproximadamente entre un 11 y un 12%, creo que era el 11,9, no necesitan mecanismos de financiación, pero también tenemos más de un 30 que se paga con tarjeta. No necesariamente la compra con tarjeta es una compra de un hogar en restricciones, pero sí cada vez más se apela al financiamiento. La venta al fiado, en el informe se tiene una representación muy alta, y el pedir plata también para poder comprar alimentos tiene una representación que entre ambos suman más del 40. Pero me parece que el dato acá no es tanto el medio de pago que se utilice, sino es qué está pasando con la mora que de algún modo arrastran los medios de pago. Y ahí sí los indicadores indiscutiblemente han sido crecientes. El año 2025 ha tenido un crecimiento muy grande en mora, llegando a el 11% en los créditos personales, más de un 8% en la mora de tarjeta de crédito, mucho pago del pago mínimo y refinanciado el resto. Y lo más grave es que en los sistemas de financiación, por considerarlo de alguna manera un poco más informales, las billeteras virtuales, las financieras que financian a los sectores de menor poder adquisitivo, han registrado moras superiores al 20%. Eso claramente está indicando que los hogares no están llegando y tienen no solo que financiarse, sino que además no pueden terminar de pagar la financiación. Uh-huh. Ese es un dato grave en perspectiva de futuro, porque además eso también realimenta la caída del consumo. Las personas que se van endeudando van a tener que destinar parte de sus ingresos futuros a pagar esas deudas, con lo cual van a consumir menos de su ingreso futuro que lo que consumirían si estuvieran liberadas de pasivos. Uh-huh.
Y se está dando el caso de estoquearse. Recuerdo que en algunas épocas también uno decía, bueno, alimentos no perecederos, sobre todo en las épocas de mayor inflación, uno decía, bueno, me voy a comprar tantos paquetes de yerba porque es un alimento no perecedero y yo sé que con eso estoy ahorrando, estoy ganando menos pesos. ¿Eso sigue sucediendo o es en menor medida?
No, en muchísimo menor medida, porque si bien la inflación parecería estancarse en torno a un entre 30 y 35% anual, la proyección de algunas fuentes privadas está en torno al 34%, el año pasado fue el 31,5%, el anual está en torno a 31 y 32%. Si bien eso pasó, hoy existe primero una restricción de los hogares, y eso lo hace quien tiene excedentes en sus ingresos para poder destinarlo al abastecimiento futuro, de consumo futuro. Por un lado, ahí sería contradictorio esto con lo que hablábamos antes. Pero adicionalmente, tampoco hay tanto premio, porque si bien la inflación sigue alta, para lo que es una inflación anual, el hecho de que haya bajado tanto en nuestra mente es como que ya no tenemos tanto el componente de la ganancia por la acumulación de bienes contra la inflación. Por lo contrario, muchos están jugando con las tarjetas, más que con las tarjetas, con las billeteras virtuales para poner ahí el dinero porque tiene un rendimiento diario. Entonces, yo no sé si no hay en los estudios una acumulación por stock para ganarle a la inflación como existía en el pasado.
Muy bien. Ale.
Clarísimo, me parece muy interesante para marcar. Me quedo con este concepto que planteabas de preocupado, obviamente, por el tema de la mora en el pago. Sí. Porque si hay algo sobre los cuales los bancos y las tarjetas cargan un interés altísimo, es cuando uno paga el mínimo, cuando uno deja de pagar, después terminás pagando el doble, cuando mínimo, o el triple de lo que en realidad vos necesitabas para financiar. Es el peor negocio que uno puede hacer, pero está claro que acá hay un problema de falta de dinero y la familia no llega.
No llega a fin de mes la familia.
Tiene que priorizar, claro.
Oscar, le agradecemos el contacto con Cadena TES Argentina y muchas gracias por echar luz sobre este tema.
Muchísimas gracias a ustedes.